Imaginemos por un momento abrir el relato literario más famoso del mundo sobre el bien y el mal. Bueno, lo normal es esperar encontrarse con el diablo casi en la primera página, ¿no?
Claro, ese archienemigo clásico con cuernos.
Exacto. Un ser tramando la caída de la humanidad desde las sombras, riéndose malévolamente en una cueva oscura o algo así. Pero al sumergirse en las páginas originales, pues resulta que lo que aparece no es un monstruo de pesadilla. Lo que uno se encuentra es a un auditor de Hacienda esperando su turno en una sala de juntas.
Sí, con su maletín bajo el brazo, listo para entregar un informe de rutina.
Es alucinante.
Y esa imagen tan burocrática, tan terriblemente mundana, es precisamente lo que hace que este texto sea una obra maestra del pensamiento antiguo. Nos obliga a desechar de golpe todas las imágenes cinematográficas y teológicas que hemos acumulado durante siglos.
O sea, limpiar la pizarra para poder entender lo que realmente está pasando.
Eso es. Si no, es imposible.
Pues hoy tenemos una misión fascinante en este análisis a fondo. Nos vamos a adentrar en las notas del Dr. John Walton, concretamente sobre la sesión 9, que trata sobre la escena en el cielo, la primera parte del libro de Job.
Una sesión que tiene tela, desde luego.
Muchísima tela. Y la misión de este análisis es deconstruir uno de los pasajes más leídos y paradójicamente más incomprendidos de toda la literatura antigua. Vamos a poner las cartas sobre la mesa y descubrir cómo un simple error de traducción, un pequeñísimo detalle gramatical que parece inofensivo, ha alterado por completo la percepción cultural sobre el sufrimiento.
Sí, sobre el sufrimiento, la justicia e incluso la mismísima naturaleza de Dios. Fíjate que ese detalle gramatical actúa como una lente distorsionada.
Totalmente.
Cuando intentamos leer un texto de la antigua civilización israelita a través de las gafas de la cultura moderna o incluso a través de la lente grecorromana posterior, la estructura original hace aguas por todas partes.
Nos montamos una película que no es.
Exacto. Estamos hablando de una obra que ha moldeado la filosofía occidental sobre el dolor humano y resulta que los cimientos sobre los que muchos construyen su interpretación son un gigantesco anacronismo.
Vale, vamos a desglosar esto, porque la imagen con la que arranca el libro de Job es rompedora. Como decíamos, no hay un villano conspirando en el inframundo. El texto nos traslada de inmediato a una reunión administrativa, a una asamblea muy, muy formal.
Una junta en toda regla.
Así es. Y para entender a los personajes que intervienen en esta reunión, pues primero hay que entender la sala en la que se encuentran y quién se sienta en la cabecera de la mesa. El escenario nos lleva directamente a lo que los eruditos llaman el Consejo Celestial.
Un concepto clave, porque para la mente del Antiguo Oriente Próximo, el cosmos no era un vacío inerte lleno de galaxias y ya está.
Claro, no tenían la visión de Hubble.
Para nada. Para ellos el cosmos estaba estructurado políticamente. El texto nos muestra a Yahvé celebrando lo que podríamos llamar un día de audiencias.
Ajá.
Su consejo divino, que el hebreo denomina los hijos de Dios, se reúne pacíficamente para presentar informes operativos sobre cómo van las cosas en la Tierra. ¿Es puramente un mecanismo de gobierno?
Volviendo a la analogía de la oficina, es como si el CEO de una multinacional, que en este caso sería Dios, convocara a su junta directiva y pidiera, pues, los informes de estado trimestrales a todos sus gerentes regionales.
Es una comparación muy acertada.
Pero claro, al leer términos como hijos de Dios o consejo divino, es muy fácil caer en la trampa de imaginar un panteón politeísta, ¿verdad?
Sí, sí, pensar en los dioses griegos.
Exacto. Imaginarse el Monte Olimpo con los dioses peleando entre sí, apuñalándose por la espalda o compitiendo por el poder.
Esa distinción es fundamental y es uno de los primeros puntos que aclara el Dr. Walton en sus notas. A ver, estos miembros del Consejo Celestial no son deidades independientes con agendas propias. No es como lo que veríamos en la épica babilónica o en la mitología nórdica, por ejemplo.
No son Thor y Loki tramando cosas.
Para nada. Yahvé no necesita a estos seres para mantener el universo a flote. No es un monarca abrumado por el trabajo que necesite delegar porque no da abasto.
Ya, no es que le falten horas en el día.
Ni tampoco pide consejo porque esté indeciso. Es una elección soberana. Dios elige estructurar su forma de gobernar el cosmos a través de este consejo, de la misma manera que un líder moderno podría elegir crear comités técnicos. No por debilidad, sino por mantener un orden.
O sea, se trata de una estructura administrativa por pura voluntad propia. Y lo interesante es que esta imagen de la junta directiva divina no es una excentricidad exclusiva del libro de Job. Por lo visto, está documentada a lo largo de toda la literatura bíblica antigua.
Sí, sí, aparece de forma recurrente. Sirve para dar solidez a cómo los israelitas entendían el funcionamiento del mundo. En un Reyes 22, por ejemplo, vemos a Dios preguntando al consejo quién persuadirá a un rey para ir a la batalla.
¡Qué curioso!
Y el Salmo 82 describe a Dios presidiendo esta misma asamblea y emitiendo juicios.
Ajá.
Y en el famosísimo pasaje de Isaías 6, el profeta tiene una visión del salón del trono y escucha a Dios preguntando, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?
Ese nosotros en plural es clave, claro.
Exacto. Ese plural refleja precisamente la deliberación de este consejo operativo del que estamos hablando.
Pero a ver, llegados a este punto, es inevitable que la analogía corporativa empiece a chocar un poco con la lógica filosófica.
A ver, cuéntame.
Pues que si partimos de la premisa de que Dios es un ser completamente omnisciente, que conoce el estado de cada átomo en el universo antes de que ocurra, ¿no convierte eso a esta reunión de gerentes regionales en una gigantesca obra de teatro?
Entiendo por dónde vas.
Quiero decir, si el CEO ya sabe todo lo que pasa en cada sucursal de la empresa, ¿qué sentido tiene sentarse a escuchar informes de auditoría?
Bueno, esto plantea una pregunta importante sobre cómo interactuamos con la literatura antigua. Hay que entender que el autor del libro de Job no estaba intentando resolver el problema filosófico de la omnisciencia divina frente a la delegación temporal.
Ya, no escribía un tratado de teología sistemática.
Exacto. Su objetivo era utilizar un lenguaje que la audiencia israelita de su época pudiera comprender intuitivamente. Al presentar el cosmos gobernado mediante un consejo con informes y delegaciones, el texto transmite la idea de un universo ordenado.
Un universo con reglas.
Sí, gobernado por la justicia procesal y no por el caos o el capricho de los dioses, que era lo que creían las culturas vecinas. Retrata la forma de obrar de Dios en un marco de orden que francamente resultaba familiar e inspiraba confianza en el lector antiguo.
Resulta fascinante ver cómo se utiliza la burocracia para transmitir paz mental. Pero claro, esa paz salta por los aires cuando pasamos lista en esa sala de juntas.
Vaya que sí.
Porque al repasar el registro de entrada de estos seres celestiales pacíficos, aparece un nombre que obliga a cualquiera que lea el texto hoy en día a frotarse en los ojos y decir, ¿eh? Un momento, ¿qué hace este personaje infiltrado en una reunión de los hijos de Dios?
Y la confusión está totalmente justificada, porque casi todas las traducciones modernas en nuestros idiomas han plantado ahí, en medio de la frase, la palabra Satanás.
¡Madre mía!
Claro, cuando una persona del siglo XXI lee esa palabra en medio de una audiencia pacífica celestial, el choque cognitivo es brutal.
Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque, a ver, llevamos siglos profundamente condicionados por la literatura, el arte medieval, el cine, para ver esa palabra, Satanás, e imaginar instantáneamente al mal absoluto.
Totalmente visualizas a un demonio de color rojo.
Eso es. Un ser que, francamente, no encaja de ninguna manera haciendo cola en silencio para entregar un informe de rutina. Es como encontrar al mayor villano de la historia rellenando pacíficamente formularios en una oficina gubernamental. No cuadra.
Es que no cuadra nada. Y el origen de ese choque cognitivo radica en un detalle lingüístico monumental que las notas de Walton desglosan de forma magistral. Todo se centra en el error de la letra mayúscula inicial.
La famosa mayúscula.
Sí. A lo largo de los siglos, los traductores tomaron una palabra hebrea, común y corriente, y la cristalizaron convirtiéndola en un nombre propio.
Vaya.
Porque al ir al texto hebreo original, descubrimos que la palabra no está sola, no aparece aislada. Viene acompañada de un artículo definido, la partícula a.
Ajá.
Así que lo que el texto realmente dice es a Satán, que se traduce de forma literal como el Satanás.
El Satanás. O sea, con el artículo delante. Y ese pequeño artículo, ese el, la verdad es que lo cambia absolutamente todo. Es la diferencia fundamental entre hablar de una ocupación y hablar de un individuo concreto.
Exactamente.
Si yo digo el panadero, estoy describiendo la función que tiene esa persona en el pueblo. Es su trabajo. Pero si digo el señor panadero, con mayúscula, pues ya lo he convertido en su identidad personal, en su apellido o nombre de pila.
Ese es el ejemplo perfecto.
Al ponerle el artículo, el hebreo original nos está gritando que no debemos usar una mayúscula inicial en esa palabra. No es un nombre.
Describe un rol funcional dentro de esa administración celestial de la que hablábamos. La palabra hebrea Satán funciona tanto como sustantivo como verbo en diversas partes de la Biblia.
¿Y qué significa exactamente?
Su significado fundamental es ser un adversario, crear oposición, presentar un obstáculo o retar la postura de alguien. Por lo tanto, en el contexto de esta junta directiva divina, la traducción más precisa y fiel al sentido original sería el adversario, el fiscal o el retador.
El retador.
Sí, ese es el trabajo específico que este ser celestial está realizando en la reunión.
Vale. Entonces, si mantenemos viva nuestra analogía de la sala de juntas corporativa, este personaje es ni más ni menos que un auditor interno. O, si usamos términos legales, un fiscal del Estado.
Justo.
Su trabajo profesional no es ser malvado por naturaleza, sino cuestionar las cosas, examinar los balances éticos e interpelar. Básicamente, está ahí para someter el sistema a una prueba de estrés.
La figura del auditor cósmico encaja a la perfección con el texto hebreo. Y para confirmar que este rol es completamente neutral y carece de toda esa carga demoníaca que le damos hoy, basta con observar cómo se usa la palabra en el resto del Antiguo Testamento.
Aparecen más sitios.
Sí, y fíjate que existen seres humanos a los que el texto llama Satanás. Por ejemplo, ciertos reyes extranjeros o comandantes militares que se levantan como adversarios políticos del rey Salomón.
Ah, claro, adversarios políticos.
Solo están haciendo oposición militar o política. Evidentemente no son espíritus malignos con cuernos.
Ya, ya. E incluso hay momentos donde esa función, la de Satanás, la ejerce la propia esfera divina de forma positiva, lo cual riza el rizo por completo para la mentalidad moderna.
Totalmente.
Lo digo porque hay un episodio asombroso en el libro de Números, en el capítulo 22, donde un profeta llamado Balaam va montado en su asna, y el texto dice que el mismísimo ángel del Señor, que es el mensajero directo de Yahvé, se interpuso en el camino para detenerlo.
Sí, para evitar que hiciera algo malo.
Exacto. Y el hebreo original declara explícitamente que el ángel se paró frente a él como Satanás, actuando como su adversario.
Es un ejemplo buenísimo porque demuestra de forma irrefutable que el rol no es un ente diabólico, sino una función de oposición que puede estar divinamente justificada.
Es increíble.
Fuera de Job, las menciones a seres espirituales actuando en este rol son escasísimas en la Biblia hebrea. Encontramos una en Zacarías 3, donde este funcionario desafía la purificación del sumo sacerdote en un tribunal celestial.
Un trámite legal, vamos.
Exacto, un trámite legal legítimo. Otra aparece en 1 Crónicas 21, provocando a David a hacer un censo. Y ya está. Walton subraya que intentar construir el perfil del Señor de los Infiernos basándose en estas pocas menciones operativas es literalmente imposible. El texto original sencillamente no proporciona los materiales para crear a ese gran villano.
Es que no hay de dónde sacar esa película. Ahora bien, si logramos arrancar de nuestra mente toda esa carga cultural del mal absoluto, si entendemos que estamos ante un auditor neutral al que vamos a llamar el retador, entonces surge la necesidad inmediata de entender su motivación en esta reunión de Job.
Claro, porque habla.
Eso es. Si su trabajo es auditar qué aspecto del universo está cuestionando exactamente cuando le toca el turno de hablar frente a Dios. Porque la historia nos deja muy claro que, como resultado directo de este intercambio burocrático, la vida del pobre Job queda reducida a cenizas.
Bueno, lo primero que debe quedar clarísimo es que el retador no tiene ninguna agenda sádica secreta contra Job. No le ataca por malicia personal. Está actuando como un agente autorizado de Dios.
Su empleado.
Exacto. Su reporte inicial detalla que ha estado recorriendo la tierra, realizando labores de inspección, y simplemente vuelve para presentar sus hallazgos. Y el núcleo de su intervención no es cuestionar que Job sea una buena persona.
Ah, ¿no? ¿Y qué cuestiona entonces?
Lo que cuestiona son las políticas de administración de Dios, concretamente el principio de la retribución.
O sea, le está diciendo a Dios que su forma de gobernar el mundo tiene un fallo de diseño.
Lo fascinante aquí es la brillantez del argumento legal que expone el retador. De verdad, es una puñalada filosófica al corazón de la religiosidad humana.
A ver, explícame eso.
El retador plantea un silogismo demoledor. Viene a decir que si Dios garantiza que a las personas justas siempre les vaya bien, brindándoles salud, riqueza y protección constante, entonces esa justicia es sospechosa.
Ah, claro, por los incentivos.
Exacto. Cualquier ser humano inteligente será piadoso simplemente por los beneficios materiales. Según esta lógica, la verdadera rectitud podría no existir, porque estaría oscurecida por lo que podríamos llamar la pura conveniencia.
Madre mía, es el argumento de la fe utilitarista.
Así es.
Si portarme bien es una garantía absoluta de que voy a tener una familia perfecta, un negocio multimillonario y una salud de hierro, entonces no hay ningún mérito moral.
Cero mérito.
La pregunta sería, ¿soy realmente una persona íntegra que ama el bien o solo soy un inversor astuto que ha encontrado un negocio muy rentable en la moralidad?
Es un cuestionamiento completamente válido desde la perspectiva de un auditor del cosmos. Su trabajo es encontrar las grietas en el sistema. Y es crucial notar que el retador ni siquiera menciona a Job inicialmente.
Es verdad, no va por él de primeras.
No, no. Es Dios quien pone el currículum de Job sobre la mesa.
Es Dios quien lo saca a la palestra.
Lo exhibe como el ejemplo supremo e indiscutible de rectitud humana. Al hacer esto, Job es seleccionado como el caso de prueba lógico. Se convierte en el paciente cero para este experimento de estrés moral.
Claro, tiene sentido.
Si se quiere probar si verdaderamente existe la piedad desinteresada en la Tierra, hay que probarlo con el mejor candidato disponible.
Ya, pero aquí tengo que detenerme, porque te confieso que me cuesta muchísimo aceptar esta supuesta neutralidad emocional de la escena.
¿Por qué?
Pues porque me estás pidiendo que asuma que no hay malicia, que es solo un trámite administrativo frío. Pero cuando leemos los capítulos siguientes, la devastación es absoluta.
Es brutal, sí.
Job pierde a todos sus hijos en un desastre colosal, pierde sus tierras, sus rebaños, y finalmente su cuerpo se cubre de llagas purulentas. Es muy perturbador pensar que Dios somete a su seguidor más leal a esta tortura inimaginable, y todo solo para probar un punto filosófico ante un empleado de su junta directiva.
Es una imagen dura.
Si te soy sincero, me resulta una imagen divina muchísimo más inquietante que la idea tradicional de que lo hizo un demonio malvado a escondidas mientras Dios no miraba.
Pues mira, esa incomodidad que sientes es exactamente el efecto que el autor antiguo buscaba generar en el lector.
¿De verdad?
Totalmente. Según las notas de Walton, suavizar la historia introduciendo a un demonio malémolo arruina el impacto del texto. El relato original es tajante. Aquí no hay fuerzas oscuras actuando por libre, no hay tentaciones demoníacas, ni mucho menos una risa sádica en las sombras.
Nada de eso.
Nada. Lo que más impacta al leer el hebreo en seco es esa fría distancia burocrática. El texto no se detiene a describir las emociones de Dios ni las del retador. Ninguno de los dos muestra la más mínima empatía por la tragedia que se va a desencadenar.
Uf, la falta de empatía en ese consejo celestial es paralizante, de verdad. Es literalmente un trámite de oficina que destroza por completo una vida humana.
Y para ahondar en esa crudeza, el texto establece sin rodeos que Dios asume la responsabilidad total de lo ocurrido.
Eso es fortísimo.
En la segunda reunión de la Junta, en el capítulo 2, Dios mismo mira al retador y le dice, «Me has incitado contra él para arruinarlo sin motivo. El retador no tiene poder autónomo».
Es un mandado.
Opera exclusivamente con los permisos de acceso que Dios le habilita temporalmente. Fíjate que ningún amigo de Job, ni su esposa, ni el propio narrador, intentan culpar a entidades oscuras.
Es cierto, en todo el libro no culpan al diablo.
Nadie. Y cuando Job rompe su silencio, exigiendo justicia en medio de su agonía, no clama por un exorcista. Se dirige directamente a la cima de la cadena de mando. Le pide cuentas al propio Dios.
Es que comprender esta dinámica lo cambia absolutamente todo. Y genera una urgencia real por entender el origen del error, la verdad.
Claro.
Porque si el texto original presentaba un escenario donde Dios es el responsable último de las pruebas y el Satanás es solo un auditor neutral, ¿en qué momento exacto de la historia decidimos alterar esta narrativa?
Esa es la gran pregunta.
¿Cómo llegamos a inventar al diablo de la cultura popular si resulta que no estaba en este manuscrito original?
Bueno, para entender esa transformación hay que observar un periodo histórico muy concreto, conocido como la época del Segundo Templo. Son esos siglos que separan los textos del Antiguo Testamento del Nuevo Testamento.
Un periodo de mucha convulsión, ¿no?
Muchísima. Durante este lapso, el pueblo judío experimentó traumas nacionales inmensos, exilios, conquistas y, sobre todo, un intenso contacto con otras culturas, especialmente con el mundo helenístico y las corrientes de pensamiento dualistas.
Como el zoroastrismo persa y esas cosas.
Exacto. Religiones que tenían un dios bueno y un dios malo peleando. Y a raíz de todo ese sufrimiento histórico, empezó a surgir una necesidad teológica y psicológica inmensa de exculpar a Dios del sufrimiento extremo que veía la humanidad.
Claro, tiene todo el sentido. La gente necesitaba una válvula de escape emocional. Era demasiado duro vivir asumiendo que el sufrimiento, las masacres, los exilios, venían autorizados desde el trono divino.
Era insoportable.
Necesitaban un culpable que fuera independiente de Dios. Alguien a quien señalar con el dedo cuando el mundo se desmoronaba.
Pues el desarrollo de la literatura apócrifa y pseudoepigráfica en este periodo refleja exactamente ese giro. Se empezó a transformar el título de El Satanás, o sea, el auditor, en una entidad separada.
¿Le dieron una identidad propia?
Sí, asimilando conceptos de ángeles caídos y fuerzas de oscuridad independientes que venían de otras culturas. Incluso los textos de esta era hablan de multitud de satanases en plural.
Ah, ¿había varios?
Sí, se convirtió en una clase de demonio. Para cuando las escrituras hebreas se tradujeron al griego y al latín en siglos posteriores, la lente cultural ya había cambiado por completo.
El daño ya estaba hecho.
La función del fiscal cósmico se había fusionado con la identidad de un archienemigo supremo, forzando la interpretación del libro de Job hacia una batalla cósmica del bien contra el mal que, francamente, el autor original jamás concibió.
Vaya tela.
Leer a un villano cósmico en los primeros capítulos de Job es un error metodológico enorme, porque proyecta siglos de desarrollo teológico posterior hacia un pasado muy remoto. Entonces, ¿qué significa todo esto para cualquiera que lea o escuche la historia de Job hoy en día?
Pues cambia el foco. Porque, a ver, si este auditor apenas tiene importancia real en el núcleo profundo de las reflexiones de Job y solo sirve como un mero mecanismo literario para arrancar el drama, ¿por qué es tan crucial corregir la letra mayúscula inicial? Alguien podría pensar que esto es solo un debate académico sin impacto en la vida real.
Entiendo la duda, pero si conectamos esto con el panorama general de la filosofía humana, la corrección es vital, porque altera el propósito entero de la obra.
Ajá.
Prestarle demasiada atención al auditor como si fuera el gran antagonista, literalmente secuestra el mensaje del libro.
Te distrae de lo importante.
Totalmente. Este retador es un personaje secundario que cumple su función literaria, que es plantear la hipótesis, y luego desaparece por completo de la historia.
Es verdad, luego no vuelve a salir.
No se queda a torturar a Job mentalmente, no debate con él, y no vuelve a ser mencionado en el resto del extenso libro. Su desaparición nos indica claramente que el sufrimiento en este libro no trata sobre una guerra invisible contra entidades malignas.
Claro, si el libro tratara sobre cómo defenderse de los ataques del inframundo, el retador habría estado presente en todos los capítulos.
Y Dios habría dado un manual de guerra espiritual.
Exacto. Dios habría dado instrucciones sobre cómo derrotar a este ser. Pero en lugar de eso, la historia se sumerge en largos y agónicos debates filosóficos sobre la justicia humana y divina.
Eso es. La verdadera lección, el destino inevitable hacia el que camina el libro, es explorar los rincones más oscuros de la rectitud humana.
La motivación real de por qué somos buenos.
Exacto. Para responder de manera empírica a la pregunta que se hizo en esa sala de juntas celestial, la de si los humanos son buenos solo cuando les resulta rentable, la única vía lógica y auditable es retirar toda la rentabilidad.
Quitarle todos los beneficios.
El sufrimiento extremo, en este marco literario antiguo, no es un castigo, sino el único crisol capaz de purificar y demostrar las verdaderas motivaciones de la integridad moral de Job.
Y esa revelación final pesa muchísimo. La verdad es que esta inmersión en la gramática hebrea y en el contexto de la antigüedad convierte una historia infantil del bien contra el villano malvado en una exploración despiadada sobre la condición humana.
Es un salto cualitativo enorme.
Resulta que el supuesto demonio más icónico de la literatura universal era tan solo un funcionario administrativo haciendo la pregunta más incómoda posible en un comité de empresa.
Es el desmantelamiento total de la moralidad utilitarista frente a la piedad auténtica.
Es impresionante como un detalle mínimo, la ausencia del artículo él. Ha redefinido la forma en que millones de personas han lidiado con sus tragedias personales durante siglos. Al final de todo esto, el libro no trata sobre un monstruo cósmico, trata sobre la vulnerabilidad humana sometida a la auditoría del dólar.
Una lección muy profunda, sin duda.
Muchísimo. Y, llegados a este punto, toda esta disección nos deja con una idea monumental resonando en la mente. Si, según las reglas de este tribunal ancestral, la única forma real de certificar que la bondad de alguien es genuina es someterla a la pérdida absoluta de cualquier beneficio, cabe preguntarse qué ocurriría en la sociedad contemporánea si mañana mismo desaparecieran todas las ventajas de ser una buena persona.
Sería un experimento aterrador.
Imaginemos por un momento que no existiera el reconocimiento social, que no hubiera paz mental, prosperidad económica o palmaditas en la espalda por obrar bien. Si frente a la rectitud solo hubiera indiferencia o incluso penurias, ¿quedaría acaso alguna reserva de integridad en pie?